Según el diccionario de la lengua, la prestación es un servicio, acción o pago a que alguien está obligado por ley o por contrato. Esta es una de las acepciones que tiene la palabra prestación. Esta noche vamos a hablar precisamente de este tema, la prestación, con el catedrático de Derecho Civil Carlos Lasarte Álvarez. Muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, bien hallada.
Como decía, vamos a hablar de la prestación que está dentro...
No se me había ocurrido a mí en la vida mirar el diccionario para ver la definición. ¿Le importaría repetírmela, por favor?
Pues se la repito. Servicio, acción o pago a que alguien está obligado por ley o por contrato.
Servicio, acción o pago. Muy bien. Como comprenderá, la Real Academia no falla tampoco en esto, ¿eh?
Esta es una acepción y además dedicada sí. al derecho.
Claro, ¿no? Claro.
Efectivamente, ¿es así?
Es así, eso es absolutamente correcto.
Entra dentro de las obligaciones la prestación, ¿no? Uh-huh. ¿Es el objeto de la obligación, es la prestación?
Pues sí, efectivamente, la prestación es una palabra que evidentemente es bastante culterana, ¿verdad? Mi traducción directa del mismo término alemán, que a lo largo del siglo XX pues ha impuesto como la forma o la categoría más genérica del conjunto de los aspectos de carácter objetivo de las obligaciones. En definitiva, ¿qué servicio, qué acción o qué pago debe hacer una determinada persona? Lo dice bien la Real Academia, ¿sí?
Sí. Entonces, por ejemplo, si voy a un dentista y me saca una muela, ¿eso
pues
es
si
una
uno
prestación?
Va a un dentista, claro, y si uno va a un dentista, uno tiene que soltar un fajito de billetes, ¿verdad? Esa es la obligación desde el punto de vista del cliente del dentista, ¿no? Y el dentista, pues su obligación es cuidar la boca. Hay veces que saca, otras veces sana, otras veces hace endodoncias, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es una prestación. O pintar un cuadro es una prestación. Claro, cuando la obligación consiste en una obligación de hacer, que a su vez se puede identificar en pintar un cuadro. Por tanto, como se ve, es un término genérico, ¿no? Un término genérico, ya se sabe, que al derecho... o en el mundo del derecho es absolutamente necesario ir a la categoría general. No se puede estar pensando en qué vecino tiene uno enfrente, en la puerta de enfrente, lo antipatiquísimo que es, lo poco que saluda, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es idiota poner en una ley que los vecinos deben saludarse, ¿no?, los unos a los otros. Es una norma de conducta, ¿no? Ahora bien, hay que regular los problemas, que digo yo, pues de comunidad de vecinos o los problemas de las obligaciones, con carácter general y abstracto, como son siempre las leyes, por otra parte, ¿no? Y de ahí un poco, pues la búsqueda continua por parte de los juristas, y que a veces significa un cierto alejamiento de la realidad, o puede resultar llamativo para las personas que no son especialistas en derecho, de buscar categorías generales. En definitiva, nuestro código, que es muy antiguo, como sabes, del siglo XIX, y que sigue en todo caso una técnica de comienzos del siglo XIX, la técnica... de codificación francesa de la primera década del siglo XIX, de 1804, pues dice que toda obligación consiste en dar a hacer o no hacer alguna cosa. Lo que quiere decir que, en principio, la prestación en que consiste la obligación puede ser muy diversa y muy variopinta. Dar a hacer o no hacer alguna cosa.
Sí, una obligación positiva o negativa,
claro,
¿no?
Entonces, pues una obligación puede ser positiva, puede ser negativa, no hacer, abstenerse de llevar a cabo alguna conducta, o puede ser sencillamente entregar un periódico a quien suelta el euro en una bandejita, ¿no? Que casi no se identifica, porque es una prestación, en este caso, instantánea, que se ejecuta en el momento, que se termina en el momento, no ese contrato. Nadie piensa que hace un contrato, ¿verdad? Cuando quiero decir, yo creo que ni los que somos juristas vamos con la idea de voy a realizar el primer contrato del día, ¿no? Y entonces pues llega uno al kiosco y dice, buenas, que quiero hacer el contrato de que por favor me dé usted un periódico que yo le voy a pagar, le voy a retribuir con este euro que tengo aquí brillante, etcétera, etcétera, ¿no? Nadie piensa eso. Se realizan montones de actos negociales, contractuales, a lo largo de la vida y tal, y muchas veces pues sin apercibirnos, ¿no? Cuando se levanta una mano para parar un taxi, cuando si uno no fuma, como debe hacer, pero lo manda una señora que vaya por tabaco, como conmigo suelen hacer con cierta frecuencia, pues bueno, cuando va uno y echa los 3 euros o los 4, los que sean, 2,65 me parece que vale la cajetilla de Rubio ahora, ¿no? Pues echa uno las moneditas en una máquina, Yo quiero que la máquina me entregue, me realice una obligación de entrega.
Un servicio, o en este caso,
la entrega de un bien o de un mal material, como usted quiera denominarlo, que son un conjunto de cigarrillos, ¿no? Estoy realizando un contrato a través de una máquina automática, etcétera, etcétera, pero también es un acto contractual. ¿De acuerdo? Por tanto, si no sale la cajetilla, tengo el mismo problema que si el médico que me tiene que atender, pues resulta que no me atiende ese día porque ha citado a muchos más o tal, o me tengo que ir a mi casa, ¿no? Pues a mi casa me iré frustrado y a lo mejor con dolores. Y si no me sale la cajetilla, pues me siento frustrado porque he pagado y me han engañado, etcétera, etcétera.
¿Y qué importancia tiene la prestación? Entonces,
pues tiene la importancia de crear un poco, en efecto, la importancia de ir definiendo que en el mundo de las obligaciones cualquier conducta que sea calificable con carácter general como lícita puede ser objeto de obligación y puede ser sobre todo objeto de obligación en el marco de las relaciones contractuales. Es decir, que uno puede celebrar contratos pues de muy diferente signo y con muy diferente contenido, ¿no? Es decir, que cada quien tiene que atender a sus intereses. A lo mejor, pues no sé, a usted le encanta, pues, ¿qué digo yo? Comprar ópera o adquirir vestidos de fiesta o tal, y a otro, pues lo que le encanta es que lo atienda un psicólogo. Y entonces, pues, lo que le atiende es acostarse en el diván, como en las películas de Woody Allen, ¿no? Acostarse en el diván a que lo escuchen un ratito. Pues cada quien tendrá derecho, y siempre que sea una actitud o una actividad lícita, que sea determinada y posible. Y claro, en ese sentido, pues buscar la categoría general ayuda, dicen. Yo creo que hay veces que hay que empezar, sin embargo, por lo más concreto, pero ayuda a tener una formación de carácter general y abstracto sobre el contenido de las materias.
¿La prestación tiene unos requisitos?
Sí, tiene que ser, eso está claro siempre, que el objeto y la prestación de los contratos tiene que ser por lo menos lícita, determinada y en todo caso posible, ¿no? Porque claro, nadie se puede obligar a lo imposible. Yo no me puedo obligar, o nadie me puede obligar, ni yo siquiera me puedo obligar a decir que voy a crecer 4 metros, ¿no? Porque, pues no, me quedé en lo que Dios dio, ¿eh?
4 metros es mucho.
Es imposible, pues no se puede uno obligar a llevar a cabo conductas ilícitas, ¿no? A decir que va a corromper a uno un ministro, ¿no? Pues eso no puede ser atendible después desde el punto de vista contractual, ¿no? Y desde luego tiene que estar predeterminada en la fuente de que se trate. Si es el mundo de los contratos, que es el que nos interesa a nosotros fundamentalmente en Derecho Civil 2, pues es evidente que a través del pacto contractual, del convenio contractual, tiene que ser, si no absolutamente determinada, por lo menos que sea determinable sin necesidad de que concurra otra vez la voluntad de los sujetos, ¿eh? Yo no tengo por qué determinar absolutamente una cosa, pero desde luego lo que no puedo es decir que he celebrado un contrato, pero que ya veremos sobre qué recae, porque claro, no tendría sentido. Eso no es un acuerdo contractual, es una negociación previa, ¿no?
En las obligaciones hemos hablado que pueden ser transitorias también o duraderas, ¿no?
Sí.
O incluso hay obligaciones de cantidad líquida e ilíquida. Veo aquí como uno de los temas o como uno de los epígrafes del tema del 14, del tema 4, el objeto de la obligación.
Sí, claro, porque sobre todo en relación con las deudas que son de carácter pecuniario, ¿no? Las deudas que podríamos decir más genéricamente monetarias, ¿no? No es lo mismo tener que entregar una determinada cantidad de dinero, ¿no?, que realizar una obligación de hacer. Por ejemplo, si yo frente al ayuntamiento resulta que me imponen una multa, que es por tanto una obligación pecuniaria, o es el esquema de una obligación pecuniaria, aunque esté hablando de ayuntamiento, y no pago y tengo dinero en el banco, pues a lo mejor me pueden embargar una parte del dinero. Vamos, a lo mejor no, casi seguro. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque es un tipo de obligación que puede ser sustituida por otro tipo de injerencia o de actuación judicial o administrativa que conlleva que incluso se puede embargar una cierta cantidad de dinero. Si yo lo que tengo que hacer, fíjese, vamos a siguiendo el ejemplo, es respetar un semáforo en rojo, yo puedo respetarlo o no respetarlo, ¿de acuerdo? Con lo cual, ese compelir al deudor a cumplir no es siempre el mismo, depende el tipo de obligación del que estemos hablando. Si yo tengo que pintar un cuadro y resulta que como soy supongamos, un pintor caprichoso, bueno, o un profesor de derecho civil caprichoso, ¿no? Que digo, pues hoy no grabo el programa porque a mí no me da la gana, ¿no? ¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a venir a mi casa, me va a coger con dos guardias, me va a cogotar, me va a atar? ¿O la rectora qué me va a hacer? La rectora me podrá abrir, en todo caso, con todo fundamento por otra parte, me podrá abrir un expediente disciplinario, pero de luego traerme aquí a grabar no puede, ¿verdad?
Eso es lógico, claro.
Sin embargo, si me tuvieran que retener el sueldo, pues la rectora sí, vamos, la rectora, la universidad, no creo que vaya a bajar la rectora
a
retenerme el sueldo, pero la universidad pues sí me puede retener el sueldo, ¿no? Uh-huh. Es decir que, lógicamente, a lo largo de las muy distintas prestaciones que cabe identificar a lo largo de lo que es la vida económica, las relaciones sociales, etcétera, pues cada una de ellas tiene unas pautas propias, aparte de unas características generales.
Sí, ¿no? Las circunstancias son, las obligaciones son diferentes según las.
Claro que son diferentes. Entonces, ¿no? Preguntaba usted una cantidad líquida o ilíquida, ¿qué diferencia hay? Pues la diferencia es que una cantidad que tenga tendencia a ser líquida, generará intereses desde el momento en que se establezca cuál es. Mientras que una cantidad ilíquida no puede generar intereses moratorios, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, una obligación de naturaleza ilíquida, no puede generar intereses, ¿no?
Estoy viendo aquí otro epígrafe que dice la conducta prometida por el deudor, la obligación de dar, la obligación de hacer, obligación de medios y de resultado, la obligación personalísima y la obligación de no hacer.
Claro, son todos ellos tipos, características o división o clasificaciones de obligaciones que se identifican precisamente por el tipo de prestación. Por el tipo de prestación son en general actividades o conductas identificadas históricamente desde hace muchísimo tiempo, aunque probablemente la categoría de las obligaciones de medios y la obligación de resultado sea radicalmente distinta. Vamos a empezar por esta misma. Una obligación se indica que es de medios cuando el obligado a desarrollar una determinada conducta se ha comprometido o queda constreñido a poner los medios necesarios para llevar a cabo una determinada conducta, pero sin garantizar un resultado determinado.
Por ejemplo.
Por ejemplo, una obligación de medios puede ser directamente tratar de procurar, mire, vamos a poner un ejemplo que está muy muy de moda, pues la seguridad de una, atender a la seguridad de una finca. Desde luego, si esa obligación no se cumple, es decir, no hay un policía que vigile, no tal, no cual, pues se está incumpliendo. Pero vamos, si lo que pasa es que hay un policía que vigile, pero llegan dos matones, le echan un gas narcótico, me parece que se dice, o narcotizante, me da igual, lo duermen, le pegan una paliza, etcétera, etcétera, y finalmente roban, no se le puede decir
que no ha cumplido,
que no ha cumplido la obligación, porque es que, ¿no?, el resultado absoluto no lo puede garantizar nadie, ¿no? Si a mí, porque ya sabe usted que no me gusta nunca plantear el derecho como una cosa extraña o que pueda parecer
lejana,
sencillamente lejana. Cosa. Si a mí alguien me encarga un estudio y me dice, oiga, hágale usted el favor de que yo tengo un caballo que se me ha escapado y que ha generado un accidente de circulación y que, por tanto, bueno, pues yo quiero saber si hay jurisprudencia sobre esto, ¿eh? Hágame usted un estudio sobre la responsabilidad en que pueda haber incurrido como dueño del caballo. Yo le puedo hacer el estudio, ¿eh? Lo que no puedo garantizar es que el resultado del estudio tenga que ser precisamente el que él quiere, ¿no? El resultado para mí, o la obligación de resultado, es entregar el estudio, no que el contenido sea el que él pide, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, cada obligación tiene una característica propia. Una obligación de resultado se parte de la base de que se puede objetivar, Mire usted, yo le he entregado a usted el informe. Mire usted, yo he puesto el número de policías en la puerta de la finca, o tenía el número de policías haciendo rondas, que usted me había contratado, 3 personas. Pero claro, si llegan 7 matones, o si resulta que, no sé, que hay disparos de francotiradores desde la terraza de al lado, que es una situación absolutamente excepcional, y que yo no podía haber pensado, ni usted tampoco lo había barajado, usted lo que tenía era un portero con una cierta forma física y con tal, pero no garantizar que aquí no podía haber un asalto, ¿no? Bueno, pues en ese sentido es en lo que se diferencia. Una obligación personalísima, me preguntaba antes. Pues claro, en general la mayor cantidad de obligaciones o de prestaciones existentes en la realidad cotidiana no pueden calificarse como unas obligaciones que tengan que ser necesariamente realizadas por una determinada persona, etcétera, etcétera. O sea, utilicemos un nuevo ejemplo que creo que será muy muy claro. Si yo, supongamos, voy a unos grandes almacenes, bueno, todo el mundo en España sabe que se llaman los más grandes del Corte Inglés, o sea que no hay que andarse con bobadas, ¿no? Si yo voy al Corte Inglés, y resulta que, supóngase, que por coquetear, y veo una chica monísima que está en la sección de caballeros, y voy y le digo que me hagan una camisa a medida, no puedo pretender que el día que vaya a recogerla me la tenga que entregar también precisamente esa misma chica tan mona, tan tal. Porque el Corte Inglés no tiene ninguna obligación personalísima, ni mucho menos en ese sentido. Uh-huh. Sin embargo, si a mí, supongamos, el Corte Inglés me contrata para explicar una serie de contratos a determinado personal suyo, supóngase, en la agencia de viajes me dicen que le dé una sesión especial sobre la ley de viajes combinados, la ley de viajes turísticos.
O de consumo.
Sí, no, que eso tiene mucho que ver con el consumo, claro, de la protección del consumidor. Bueno, pues lo que yo tendré una obligación de carácter personalísimo porque me está contratando a mí. En atención a lo que pueda tener escrito sobre el particular. En atención, a lo mejor, a mi condición, pues ya de viejo profesor, como digámoslo así, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo no puedo pretender cumplir diciendo, ahora te mando
a otra persona,
a Periquito Pérez, ¿no? Uh-huh. Porque yo he asumido una obligación personalísima. Es mucho más característica la obligación personalísima cuando se recurre al manido ejemplo del pintor. Claro, el pintor, si uno contrata, supongamos que estuviera vivo, a Pablo Picasso, pues no va a ser lo mismo si el cuadro no lo hace Pablo Picasso, sino cualquiera de un taller de al lado, ¿no? Como es natural. Con lo cual, claro, la obligación personalísima tiene unas pautas y características propias, sobre todo en cuanto se refiere al cumplimiento, a la posibilidad de exigencia, etcétera, etcétera, que no tienen otro tipo de obligaciones. Uh-huh. Eso es lo único que se pretende, poner de manifiesto en el encabezamiento, en los temas introductorios de derechos y obligaciones, precisamente la riqueza, la variedad, la multiplicidad de prestaciones o de conductas que pueden formar parte de la obligación propiamente dicha.
Pues con este breve resumen que acaba de hacer vamos a terminar esta entrevista sobre la prestación con el catedrático de Derecho Civil Carlos Lasarte Álvarez, a quienes damos las gracias por habernos acompañado estos minutos.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.